UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un programa muy especial y es que Radio UMH lo ha vuelto a hacer una vez más, se ha vuelto a desplazar para poder contar toda la actualidad sobre las actividades de la Universidad Miguel Hernández. Se preguntarán dónde estamos. Bien, pues esta mañana, miércoles 8 de mayo, les saludamos desde el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, donde ha dado comienzo desde hace tan solo unos minutos la novena edición del Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional y quinta del Congreso de Terapia Ocupacional de la UMH. Desde hace más o menos media hora hemos podido ver cómo los estudiantes del grado en terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández han llegado hasta aquí, hasta el Colegio de Médicos de Alicante. Nosotros, Radio UMH, nos encontramos en la segunda planta de este edificio del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, donde bueno, podemos ver que hay muchas comunicaciones, muchos pósters, además podemos ver cómo está preparado el refrigerio para esas pausas del café y podemos ver a todos los estudiantes que van a disfrutar de este congreso también. Además, este año es un congreso que cuenta con un programa muy completo. Bien, pues durante los próximos 60 minutos les estaremos contando todo lo que aquí acontece, pero evidentemente no estaremos solos, contaremos con la participación de estudiantes, profesores, congresistas, antiguos alumnos de la Universidad Miguel Hernández, esa comunidad alumni UMH y muchísimo más. Antes de empezar, me gustaría recordarles que la radio de la Universidad Miguel Hernández llega a gran parte de la provincia de Alicante. Nos pueden escuchar en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Joan de Alacant y además en el 101.3 de Orihuela y en el 105.4 de Altea. Y por supuesto pueden acompañarnos en este día tan especial online. Podrán escuchar el directo en el blog radio.umh.es. Y por último, pero no por ello menos importante, recordarles que también pueden seguir todos los detalles de este congreso desde nuestras redes sociales. Les habla María Campos. Antes de empezar, me gustaría que recibiesen un saludo de mi compañero Borja Cabrera, al mando de los controles técnicos, y el de Jorge Bernabé, que se encuentra en los estudios de Radio UMH de Elche, haciendo que todo esto sea posible. Saludarles también de parte de la periodista del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, Asunción Niñoles, que se ha encargado de todas las labores de producción. Radio UMH desde el noveno Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional y quinto Congreso de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Arrancamos. Para todo aquel que nos esté escuchando hoy y no conozca demasiado bien en qué consiste la terapia ocupacional, les adelantamos que la Organización Mundial de la Salud define la terapia ocupacional como el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene la enfermedad y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, cumple las deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos, laboral, mental, físico y social. En otras palabras, la terapia ocupacional busca que una persona con limitaciones físicas y psíquicas pueda tener una vida independiente y valore su propio potencial. La terapia ocupacional es un grado, además, que se estudia en la Universidad Miguel Hernández, específicamente en el campus de San Joan de Alacant, y hablaremos sobre él, por supuesto. Hoy en Radio UMH le dedicamos un programa especial a la terapia ocupacional, la profesión que persigue la búsqueda de la calidad de la vida en los niños, adultos o ancianos con problemas de movilidad, desarrollo o envejecimiento. La profesión que busca la felicidad del otro, la profesión más humana del mundo. A continuación vamos a dar paso a unas cuñas, que vamos a preparar la próxima entrevista que vamos a realizar en directo.
Jueves 9 de mayo, Día de Europa en Radio UMH. Programación especial desde las 5 de la tarde en tu radio universitaria. Hablaremos del futuro de Europa y la juventud en un debate con el estudiantado de la Universidad Miguel Hernández. Viviremos de cerca la experiencia Erasmus entre la comunidad universitaria de la UMH y conoceremos lo que supone la recuperación del derecho a voto para las personas con discapacidad intelectual. El Día de Europa en Radio UMH, jueves 9 de mayo desde las 5 de la tarde. Escúchanos en la FM y en radio.umh.es.
El programa Emprende UMH aterriza en Altea.
Si eres emprendedor y quieres poner en marcha un proyecto,
o si tienes una empresa y quieres crecer y consolidarla, Altea Emprende es para ti.
En esta primera edición te ofrecemos talleres formativos y prácticos, asesoramiento personalizado, networking y premios a los mejores proyectos empresariales.
¿Quieres saber más? Ven al próximo 10 de mayo a las 10 de la mañana al Ayuntamiento de Altea y descubre todo lo que podemos hacer por ti.
Bien, pues pasan ya 7 minutos desde que hemos comenzado este programa, desde las 10, y continuamos aquí en esta segunda planta del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, en este programa tan especial en directo, a propósito del Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional y el Congreso de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Y estamos muy bien acompañados, y es que se encuentra ya con nosotros la profesora del área de Radiología y Medicina Física de la UMH, Miriam Hurtado Pomares, que además imparte docencia en el grado de terapia ocupacional. Además, me estaban comentando que es la presidenta del Congreso Internacional de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Le damos ya la bienvenida. Miriam, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero, agradecerle que nos acompañe hoy. Cuéntenos, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto a esta novena edición de este congreso tan especial?
A ver, pues las expectativas son varias. Por una parte, en cuanto a los estudiantes, lo que deseo es que al finalizar estas tres jornadas de congreso ellos se encuentren satisfechos, orgullosos por el trabajo que están haciendo. Estoy segurísima, y así lo demuestran con estos primeros momentos del congreso, que han aprendido muchísimo, que aparte, en cuanto a su experiencia personal de lo que es organizar un congreso, que aprendan cómo se está trabajando, qué se está trabajando, en qué se está investigando en el ámbito de la terapia ocupacional, tanto en España como a nivel internacional, y luego pues que establezcan relaciones con estudiantes de otros países que han venido y de otras universidades españolas. Y en cuanto a la parte profesional, si me permites, pues lo mismo, estamos cada año. Tenemos un mayor número de asistentes como congresistas, pero es cierto que este año también contamos casi con un 16% más de comunicaciones de trabajos, tanto novedosos de investigación como de experiencias clínicas, que han querido presentar sus trabajos, tanto como comunicaciones orales o como pósteres, durante esta jornada.
Claro, podemos decir que este es un congreso que va creciendo año tras año, ¿no?
Exacto, sí, sí.
¿Qué cree que les aporta a los estudiantes de terapia ocupacional este tipo de actividades? El asistir a un congreso, no solo estudiar en la universidad, sino hacer actividades más prácticas.
A ver, para los estudiantes que vienen de fuera, digamos, que no son de nuestra universidad, está claro que van a asistir a las conferencias, a las ponencias importantes, a todas las comunicaciones, incluso van a poder experimentar esa primera vez que expongan sus trabajos en público,
claro.
O sea, delante de un gran número de personas, pero sobre todo a nuestros estudiantes de la UMH, les aporta el conocimiento, el experimentar cómo se organiza, cómo se coordina un evento de este tipo, a nivel económico, a nivel de relaciones personales. O sea, hay muchas competencias transversales que necesitamos en toda nuestra vida y que eso no se aprende dentro de un aula.
Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo se siente usted al ver que los alumnos son capaces de organizar este tipo de eventos que han logrado movilizar incluso a ponentes de carácter internacional?
A ver, el resto de profesoras y yo nos sentimos súper orgullosas y
claro,
orgullosos, ¿no? Porque son capaces incluso de resolver problemas, de resolver conflictos, porque está claro que cuando se trabaja en grupo hay discrepancias y entonces
claro,
al final tienen que buscar una solución, desarrollar sus capacidades, sus habilidades de resolver conflictos, de resolver problemas, de establecer estrategias, de conseguir, no lo sé, presupuesto, dinero. O sea, nos sentimos súper orgullosos de ellos.
Y además luego todo ese trabajo que conlleva, que hay detrás, se ve reflejado en un día como hoy. Miriam, también me gustaría no solo hablar del congreso, sino hablar también sobre terapia ocupacional en sí. Me gustaría saber cuál es la situación de la terapia ocupacional en España. ¿Cree que se ha desarrollado lo suficiente o cuál es su opinión?
A ver, la terapia ocupacional en España sigue creciendo, o sea, se sigue desarrollando, pero bien es cierto que hay diferencias entre comunidades autónomas. Quizá esto haya gente que no le guste escucharlo, pero igual las competencias a nivel sanitario, sociales, dependen de la comunidad autónoma, entonces hay diferencias.
Claro.
Dentro de nuestro propio país hay diferencias. Y lamentablemente, una de las peores comunidades autónomas donde este desarrollo y este crecimiento es mucho más lento es en la nuestra. No obstante, seguimos en crecimiento, seguimos desarrollando, hay un gran número de inserción laboral de todos nuestros estudiantes que salen, o sea, no tenemos una gran tasa de paro, pero hay que seguir trabajando. Y necesitamos, y es súper importante, la labor del colegio profesional, de las asociaciones profesionales, que luchen por crear nuevos puestos de trabajo y por el desarrollo de la profesión.
Claro, se está desarrollando esta carrera, terapia ocupacional, y hay muchas salidas profesionales, ¿verdad?
Sí, sí. O sea, hay muchísimas. Como has comentado en la presentación, trabajamos a lo largo de todo el ciclo vital, entonces desde el nacimiento de una persona hasta los últimos momentos de la vida.
Claro.
En cualquier tipo de dificultad, de problema o situación, no tiene por qué haber enfermedad, o sea, sino simplemente el paso de los años a una persona le provoca que tenga unas limitaciones en su vida diaria y ahí podemos estar nosotros.
Sí, bueno, Miriam, además estamos manteniendo esta charla en calidad de profesora del grado en terapia ocupacional y también estábamos comentando que es usted presidenta del Congreso Internacional de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, pero además usted es la vicerrectora adjunta de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández. ¿Cómo es compaginar estos cargos?
Bueno, pues con tiempo, o sea, hay que dedicarle tiempo, horas.
Organización, ¿no?
Yo creo que es ilusión y ganas de trabajar y hacer bien el trabajo. O sea, es cierto que desde el vicerrectorado se me permite pues durante estos días que no esté presencialmente allí. Entonces, gracias también, ¿no?, a la vicerrectora, que le tengo que agradecer que yo pueda seguir desarrollando mi labor como docente en otras actividades en la Facultad de Medicina.
Claro.
pero simplemente con ganas de hacer bien el trabajo en beneficio sobre todo de nuestros estudiantes.
Claro. Bueno, y esta no es la primera vez que participa en este programa en directo que realiza Radio UMH como vicerrectora adjunta de Relaciones Institucionales, sino que ha participado otras veces. ¿Qué opinión le merece que Radio UMH se desplace hoy hasta aquí, hasta el Congreso, para poder contar todo lo que está aconteciendo?
Pues me parece estupendo y una gran idea, porque es súper importante que todo lo que hacemos en la universidad, este Congreso o cualquier otro, la gente lo sepa. No solo se quede la información dentro de nuestra universidad, sino que a través de la radio, que se oye por FM, por internet, le llegue a toda la población de toda la provincia. Entonces, aparte de dar difusión de todo lo que hacemos en la universidad, en este caso concreto, está ayudando a dar difusión y dar a conocer la terapia ocupacional.
Claro, un papel importante el de Radio UMH, entonces aquí también,
por
¿no?
supuesto, por supuesto.
Bueno, pues...
Y que voy a decir yo que de momento, pues depende de mi vicerrectorado.
Claro, totalmente, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, pues antes de despedirnos le agradecemos una vez más a la profesora del área de Radiología y Medicina Física de la Universidad Miguel Hernández, Miriam Hurtado Pomares, también presidenta del Congreso Internacional de Terapia Ocupacional de la UMH, que nos haya acompañado hoy en este especial, en este directo tan especial. Muchísimas gracias, Miriam.
Nada, muchas gracias a vosotros.
A continuación vamos a volver a dar paso a una pequeña pausa, unas cuñas, vamos a seguir preparando estas entrevistas y volvemos en unos segunditos.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
¿Es que aún no eres miembro de Alumni UMH? Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Estamos una vez más de vuelta aquí desde este Congreso de Estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Antes de continuar, nos gustaría saludar ya a una de las personas que ha logrado que todo este evento, que vemos que está saliendo muy bien, salga adelante trabajando durante muchos meses. Le estamos hablando sobre la presidenta de este Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. Además es alumna, es estudiante del grado en la Universidad Miguel Hernández. Ella es Rocío Muñoz Sánchez, que se encuentra ya con nosotros. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno, la primera pregunta es un poco obligada y es que hace tan solo un día hablábamos en Informativos UMH sobre los nervios previos al inicio del Congreso y los últimos preparativos. Me comentabas cómo estaban saliendo esas últimas horas antes del Congreso. Ahora que ya ha dado comienzo, ¿cómo van esos nervios? ¿Está saliendo todo bien? ¿Estás más tranquila?
Sí, la verdad es que viendo que todo va poco a poco bien y que las cosas van funcionando, una se tranquiliza, ¿no?, al ver que el trabajo pues está dando resultado. Uh-huh. Así que sí, a ver si todo sigue saliendo así y... estamos contentos, ¿no?
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, el programa que habéis logrado es completísimo, ya lo comentábamos también fuera de micros, también el otro día, cubre temas muy diversos. ¿A qué asuntos habéis querido darle más importancia en esta novena edición?
Bueno, le hemos dado más importancia, supongo, que a asuntos como de más importancia internacional, uh-huh. y también que menos se pueden ver en España, ¿no? El tema de la oncología, temas de neurología, bueno, sobre todo el tema de cómo se ve la terapia ocupacional en España, en Europa y fuera de ella, ¿no? En todas partes del mundo, las diferencias.
¿Y cómo habéis elegido estos temas? ¿Es por decisión también un poco de lo que busca la gente, lo que le apetece informarse la gente o cómo lo habéis decidido?
Sí, bueno, hicimos un buzón de sugerencias del año pasado para ver uh-huh. un poco la gente que quería, y a raíz de ahí podemos buscar a los mejores profesionales de ese ámbito, ¿no? Y luego también, como recibimos muchos trabajos de investigación de profesionales y de alumnos, pues se han ido corrigiendo, y los que parecían más interesantes, los que tenían mayor interés, pues son expuestos en el congreso.
Además, le contamos a toda esa persona que nos esté escuchando que este congreso no se trata únicamente de ponencias, sino que también hay muchos talleres. Háblanos sobre los talleres, ¿de qué tratan?
Bueno, los talleres tratan sobre las ponencias, ¿no? Se trata de llevar la parte teórica al sentido práctico, que es al fin y al cabo nuestra profesión. Y hay bastantes talleres diferentes. Hay uno de nuevos emprendedores que está impartido por profesionales de la UMH. Uh-huh. Luego tenemos uno de fertilizaciones, que lo lleva una ponente, Begoña Llano, que también es española. Luego hay de evaluaciones, que lo lleva una ponente argentina. Bueno, y diferentes que van encaminados pues a lo que hemos escuchado, ¿no?, en las ponencias.
Claro, digamos que van encaminados a respaldar, ¿no?, las ponencias, a sí. adquirir un poco conocimientos más prácticos aparte de los teóricos.
Exactamente.
Bueno, Rocío, además estamos comentando desde que hemos iniciado el programa que se trata de la novena edición del Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional y la quinta del Congreso de Terapia Ocupacional de la UMH. Digamos que son dos que funcionan en paralelo. Háblanos un poquito sobre esto, cómo funciona, cuál es la diferencia entre el CIETO, que es la abreviación, y el CITO.
Pues a ver, el CIETO es de estudiantes, lo organizamos estudiantes y lo llevamos a cabo todos nosotros. Y CITO en la parte de profesionales, ¿no?, la parte de los profesores y otros profesionales que vienen de distintas partes. Y bueno, la diferencia principal es que los estudiantes tenemos intereses diferentes, uh-huh. y lo que se intenta es que, uniendo los dos congresos, pues podamos convivir tanto estudiantes como profesionales, como para llegar a un punto en el que la terapia ocupacional sea lo más importante, pero que ambos tengan, o sea, que a ambos les llame la atención, tengan interés, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Bueno, y además estábamos hablando de que es muchísimo el trabajo que hay detrás para lograr que este congreso salga adelante, y además se trata de un congreso internacional, por lo que participan ponentes de diversos países. ¿Cómo ha sido el trabajo que hay detrás para lograr movilizar a personalidades de talla internacional?
Pues el trabajo, la verdad, es que es bastante intenso durante los meses anteriores, pero nosotros nos organizamos en diferentes comités y tal, y la junta se divide en diversas personas y cada uno se encarga de una cosa. Entonces, aunque el trabajo es muy grande y muy arduo, uh-huh. pues al dividirnos el trabajo podemos hacerlo mejor y abarcar más, ¿no? Entonces, pues para llegar a de manera internacional hemos utilizado mucho el tema de las redes sociales. Y luego también presentando el programa. Una vez que se presentó el programa y se vio que era un programa de muchísimo interés, con muchísimas ponencias muy científicas y de ponentes muy buenos, y con reclamo a nivel internacional, pues la verdad es que las inscripciones llegaron solas en ese sentido, de manera internacional.
Claro, bueno, estamos hablando de todo ese trabajo. ¿Cuántos meses hay de trabajo? ¿Me podrías decir una fecha aproximada desde la que lleváis trabajando?
Hay aproximadamente 8 meses de trabajo, desde octubre. Sí,
además, claro, además estamos hablando de que es un congreso organizado por estudiantes, pero imagino que también contaréis con la ayuda de gente de la comunidad universitaria. ¿Quién nos ha ayudado para lograr
todo
esto?
Miriam Hurtado y Alicia Sánchez, que son la presidenta de CITO y la vicedecana de la terapia ocupacional, que ellas nos han guiado desde el minuto uno hasta hoy, ¿no? Y lo siguen haciendo, y la verdad es que sin ellas no sería posible, ya que son al fin y al cabo nuestra base de apoyo.
Claro. Bueno, y una pregunta también muy importante ahora mismo, en cuanto a la acogida que está teniendo esta novena edición, ¿de qué número de participantes estaríamos hablando, más
pues,
o menos?
Pues aproximadamente de 350 participantes, entre estudiantes y profesionales.
¿Sabes de dónde vienen esos estudiantes? ¿Sabes si vienen estudiantes de fuera de la Universidad Miguel Hernández?
Sí, claro. Dentro de España vienen de Granada, Zaragoza principalmente, la verdad. Talavera de la Reina, y luego fuera de España pues hay bastantes franceses, unos estudiantes que vienen de la Universidad de Salford, de Florida, italianos. La verdad es que tenemos bastante número de estudiantes.
Exitazo total, podríamos decir, ¿no? En esta novena edición. Es que sí. Imagino que estarás orgullosa.
Sí, la verdad es que estamos bastante contentos.
Bueno, Rocío, ya la última pregunta. Según tu experiencia, ¿animarías a otros estudiantes a participar y a organizar este congreso los próximos años?
Por supuesto que sí. Creo que es una experiencia única que solo se puede vivir ahora mientras somos estudiantes de la universidad y que te aporta mucho, tanto a nivel profesional, ¿no? Futuro profesional, y a nivel personal, la verdad. Conocí a muchísima gente y eso también pienso que es muy importante.
Pues eso resaltamos, con eso nos quedamos, con esa experiencia tan enriquecedora. Y bueno, me alegro un montón. Vamos a volver a dar paso a una pequeña pausa, unas cuñas. Vamos a seguir entrevistando a gente que nos vaya a contar cómo funciona este congreso y volvemos en unos minutos.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas que puede disfrutar la comunidad universitaria? Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios.
Restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos. Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Grass grows in the cracks, wind makes me shiver.
Angeline, forgive me. ¿Por qué decimos las feministas si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, pues ya estamos una vez más de vuelta aquí desde Radio UMH. Continuamos con este programa tan especial que hemos iniciado hace 27 minutos más o menos. Este programa que se está... que está teniendo lugar desde el primer día del Congreso de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, miércoles 8 de mayo, y seguimos entrevistando a personalidades cuya opinión y experiencias pueden ser muy interesantes para aprender un poquito más sobre la terapia ocupacional y sobre este congreso. Y hablando de experiencias, ya tengo aquí a mi lado a una de las estudiantes del grado en terapia ocupacional, es estudiante de cuarto curso, me comentaba, y ella es Gema Cascales. Buenos días, Gema,
buenos
¿cómo
días.
Estás?
¿Qué muy tal? Bien, muy ilusionada.
Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Me estabas comentando que otros años has participado en el congreso.
Sí, el año pasado
sí. en la junta organizadora.
Sí, efectivamente.
Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Pues el año pasado fui la secretaria del congreso, de la secretaría de tercero, y claro, para mí este año es una alegría ver cómo mis compañeros del año pasado están organizando lo mismo que yo viví el año pasado, entonces es muy emocionante.
Estamos hablando de que has vivido además varios congresos, no solo participando en la junta organizadora, sino asistiendo.
Sí, el año anterior también.
¿Qué opinas sobre esta novena edición? ¿Qué cosas crees que podríamos destacar así como novedades?
Creo que se puede apreciar un cambio con respecto al del año pasado. Este año se ha apostado por internacional, los ponentes... Uh-huh. Han reducido el número de ponentes, pero ha aumentado la calidad, podría decirse. Entonces yo creo que en conjunto también se le da más importancia. importancia al CITO a nivel de los profesionales y creo que han conseguido pulir las pequeñitas cosas que el año pasado podríamos a lo mejor criticar o mejorar para este año. Creo que si seguimos así, cada año mejoraremos la calidad del congreso.
Claro, como estábamos comentando con otros entrevistados, es un congreso que va creciendo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Tanto en participación como en
En asistentes sí, en y en muchísimas sí, sí, sí. otras cosas. Bueno, muchas de las personas que nos estén escuchando ahora mismo se preguntarán por qué tu punto de vista puede ser diferente al de cualquier otro estudiante. Y déjenme adelantarles que Gema ha realizado prácticas en la Universidad de Bielorrusia, más concretamente en la ciudad de Gomel. Vamos a hablar sobre esa experiencia. ¿En qué momento te planteas formar parte de ello? ¿Cuál es tu motivación?
Pues el curso pasado, los profesores Diego Echevarría y Verónica Compañ, que son los propulsores de este proyecto, llegan a mi clase y dan una charla sobre este proyecto de llevar estudiantes de terapia ocupacional a esta zona que está a no sé cuántos kilómetros, pero está cerca de Chernóbil y es como que un cambio por dentro me dijo, yo tengo que estar ahí. Y al final el proyecto salió para realizar las estancias prácticas del cuarto curso allí. Durante 3 meses he estado en este centro, que es un centro de educación y rehabilitación pediátrico, realizando las estancias prácticas.
Bueno, esto fue hace poco, ¿no? Fue hace un par de meses.
Sí, yo estuve del 1 de noviembre al 27 de enero.
O sea que es bastante reciente, podríamos decir.
Sí, sí, sí.
¿Y cuáles han sido las tareas que has desempeñado allí? Es decir, ¿en qué han consistido esas prácticas exactamente?
Pues en primer lugar, un poquito de inclusión en el centro, conocer cómo trabajan. Era muy difícil el trabajo de mezclarte con la gente porque en este centro solamente había 3 personas que hablaban inglés, el resto era todo ruso. Al final el idioma era como una barrera, entonces una vez que superamos eso y conseguimos comunicarnos mucho mejor, empezamos a intervenir con los niños. El centro nos facilitó una sala de terapia ocupacional para mi compañera, para mí, que estábamos realizando allí las prácticas. Y cada día veíamos alrededor de unos 5 niños e interveníamos con ellos pues en los déficits que nosotros durante la observación íbamos observando.
O sea, que trabajabais con ellos, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, y Gema, ¿crees que es importante vivir una experiencia de este tipo para los estudiantes de terapia ocupacional? Es decir, que no solo vayan a la universidad, sino que además participen un poco pues, en actividades complementarias. ¿Crees que esto puede ayudar?
Sí, así es. Yo mi recomendación, tanto como participación en congresos y eventos científicos o en prácticas fuera y Erasmus, creo que te complementa tu formación. Si solamente asistes a las clases, la formación que se te queda es muy teórica. Al final, si realizas todos estos entrenamientos, que podría decirse, para tu futuro, te da mucha seguridad a la hora de realizar luego tu trabajo.
Prácticas y experiencias, digamos que es algo que tienes como un punto más que a lo mejor cualquier otro estudiante.
Exacto, porque no solamente está la intervención, que esa te lo enseña muy bien en las clases, pero también tienes que ser el profesional, tienes que saber cómo tratar con los pacientes, con las familias, con el entorno. No solamente la intervención, es sentirte seguro de que eres terapeuta ocupacional.
Claro, y a modo de conclusión, estábamos diciendo que has vuelto hace poquito.
Sí.
¿Te ha cambiado esta experiencia? ¿Qué es lo que has aprendido, lo más importante?
Totalmente.
Que pudieras destacar.
Creo que lo más importante que me llevo de estas prácticas es el darme cuenta de que la terapia ocupacional no tiene fronteras. En un país donde no existe la figura de la terapia ocupacional y el idioma es totalmente diferente, cuando 2 personas hablan el mismo idioma, que es el idioma de la piel, no hace falta más.
Muy bonito eso que comentas, el idioma de la piel. Bueno, y además, Gema, me estabas comentando que eres estudiante de cuarto de terapia ocupacional. Te queda ya nada para terminar el grado. ¿Cuáles son esas expectativas que tienes para después de la carrera?
Pues para después de la carrera he tenido la suerte de que el centro donde estuve realizando las prácticas, posterior a Bielorrusia, les he gustado, me han ido muy bien.
¿Sí?
Entonces me van a contratar para trabajar allí.
O sea, que vuelves para allá.
Sí, vuelvo al mismo centro. No el de Bielorrusia, el de aquí de España. Así que muy contenta porque, aunque es poquito a poquito, pero vas viendo los frutos de que quien trabaja y lo hace con mucho cariño, al final encuentra su sitio.
Con ganas de ese nuevo proyecto, ¿verdad?
Sí, muchísimas.
Bueno, pues damos las gracias por habernos acompañado hoy en este programa de radio tan especial a la estudiante del grado en terapia ocupacional que nos hablaba sobre esa experiencia. Muchísimas gracias, Gema Cascales.
A vosotros.
Bueno, y a continuación vamos, creo que mi compañera Susi tiene algo que comentarme.
Sí, María, vamos a dejar ese relato estupendo de Gema Cascales. La verdad es que es un orgullo y una suerte esta comunidad universitaria que tenemos, en concreto los estudiantes de terapia ocupacional, qué fuerza. Me ha encantado algunas frases que ha dicho de el idioma de la piel, cómo ha relatado esa experiencia, esas prácticas profesionales en Bielorrusia. Fascinantes, pero quiero ir de una estudiante a otra, ¿vale? Gema Cascales estaba en cuarto, a puntito de acabar ese grado en terapia ocupacional, pero con nosotros está en este momento Sonsoles González. Ella es también estudiante de terapia ocupacional, está en el tercer curso, pero tiene un papel muy importante en este congreso, así que si te parece le saludamos. ¿Qué tal, Sonsoles? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Antes de nada, millones de gracias, porque te hemos hecho un atraco increíble, o sea que gracias por la buena predisposición y en fin, por atendernos y estar con nosotros en esta radio universitaria.
Encantada.
Cuéntanos a todos, a los oyentes y a toda la gente que nos está escuchando hoy aquí, ¿cuál ha sido tu papel en este CIETO, en este CITO?
Bueno, yo soy vocal del Comité de Organismos. A lo que nos dedicamos básicamente ha sido a buscar ciertas asociaciones,
¿sí?,
que quisieran participar los 3 días de congreso.
Es verdad, porque aquí en la segunda planta de este Colegio Oficial de Médicos de Alicante, pues además de esas comunicaciones, además de esos pósters de profesionales de la terapia ocupacional, también hay diferentes asociaciones y la encargada de traerlas hoy aquí eres tú.
Efectivamente. Bueno, junto a otro grupo de personas,
ajá,
que formamos un estupendo grupo, hemos formado una mini familia y nada, hemos llamado, nos hemos intentado poner en contacto con varias asociaciones, sobre todo que tuvieran implantada la figura del terapeuta ocupacional.
Claro.
Porque, bueno, al fin de cuentas es una profesión que no está muy conocida ni es muy vista y el objetivo que queríamos con estas asociaciones es un poco que se vea el ámbito de terapeuta ocupacional en diferentes áreas de una comunidad.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esas asociaciones que tienen a un terapeuta ocupacional en sus filas?
Bueno, pues...
Y que hoy están aquí, claro.
Hoy están aquí, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer.
Ajá.
Bueno, para informar un poco sobre terapia ocupacional y terapeutas ocupacionales en el ámbito de oncología.
Ajá.
Luego tenemos APCA, que es la Asociación de Paralíticos de Alicante. COTOF, que es el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Valenciana. ATOA, que es la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de aquí de Alicante, y ASOCIDE, que son personas sordociegas de Comunidad Valenciana.
Uh-huh.
Entonces, en todas ellas hay un terapeuta ocupacional, en todas ellas trabajan de diferente manera y el objetivo de que hoy estén aquí es dar un poco de información acerca de la labor de cada uno, porque aunque todos seamos terapeutas, o yo casi sea terapeuta, no se trabaja igual en un ámbito que en otro.
Claro, de eso me gustaría hablar contigo, Sonsoles, porque ¿cuáles son esas salidas profesionales? Si un terapeuta ocupacional tiene cabida en todas estas diferentes asociaciones que nos has ido detallando, pero ¿dónde puede uno trabajar si se gradúa en terapia ocupacional?
Bueno, a ver, el ámbito en sí, el campo es grande. Puedes trabajar en residencias, en hospitales, en muchas asociaciones, clínicas privadas de diferente tipo. Claro, cada uno tiene luego sus gustos y sus preferencias por cada uno, pero es un campo que, aunque no esté visto, es bastante grande y se podría trabajar en muchos más ámbitos que hoy en día no los tenemos.
Y hay que darle visibilidad a la labor del terapeuta ocupacional, por supuestísimo que sí. Sí. Lo has dicho tú y no quería preguntarte, pero estás a punto de ser terapeuta. ¿Qué vas a hacer cuando acabes la carrera?
Uf, no lo tengo nada claro. Porque, a ver, sinceramente me metí un poco a ciegas porque no conocía la terapia ocupacional. Me encantó el primer año y tenía clarísimo que iba a terminar esta carrera. Y de hecho ahora estoy en prácticas y tengo aún más claro que me encantan tanto las prácticas como las personas con las que estoy trabajando. Entonces seguramente pues o me vaya hacia el máster de neurociencia o continúe con otro tipo de carrera para poder asociar la terapia. Pero vamos, no la voy a dejar.
Muy bien, pues te damos las gracias y te dejamos ya libre, que sabemos que tenéis mil cosas que hacer y de verdad Sonsoles, millones de gracias y que vaya fenomenal este congreso.
Muchas gracias.
Gracias. Te devuelvo la conexión, María.
Muchísimas gracias, Susi. La verdad es que era bastante interesante esta charla que estabas manteniendo con Sonsoles. Sin embargo, bueno, vamos a continuar con más entrevistas. Nuestro objetivo en el día de hoy es contarles todo lo que acontece desde este Colegio Oficial de Médicos de Alicante durante el Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional y el Congreso de Terapia Ocupacional de la UMH, y para ello estamos contando con la colaboración de muchísimas personas. Ahora queremos tener en cuenta un punto de vista un poco diferente, y es que nos acompaña ya el alumni de la UMH, graduado en terapia ocupacional de la UMH, Daniel Prieto. Muy buenas, Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Daniel, estábamos comentando que el tuyo es un caso un tanto distinto, y es que tú eres antiguo alumno de esta universidad, alumni, formas parte de la comunidad alumni que estábamos mencionando. Sin embargo, a día de hoy continúas asistiendo a este congreso de terapia ocupacional. ¿Por qué crees que es importante seguir formándote gracias a este tipo de congresos una vez que ya has acabado tus estudios, tu carrera?
Bueno, como cualquier carrera de la ciencia de la salud, se trata de un mundo en que está en continuo cambio. Una técnica que has aprendido hace un año, o un conocimiento que tenías hace un año, seguramente el año que viene va a cambiar. Este tipo de congresos nos ayudan a ver qué se está haciendo actualmente en nuestra área y, por tanto, de una manera, reciclarse de una manera no tanto tan técnica como un curso, sino algo más relajado, donde puedes tener contacto tanto como alumnos como con otros profesionales. Y, por tanto, es, como digo, una manera más de reciclarse.
Claro, es importante estar en continuo aprendizaje, podríamos decir. Entonces, ¿animarías a todas aquellas personas que ya han finalizado su carrera a seguir viniendo a este congreso?
Por supuesto, es una gran oportunidad, además de no perder incluso contacto con nosotros. A fin de cuentas, cada uno acaba con sus propios trabajos, con sus cosas que hacer, y también es una manera de reunirse y de continuar.
Claro. Bueno, como antiguo alumno del grado en terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, has podido participar en congresos anteriores. Imagino que habrás asistido a muchos congresos de terapia ocupacional. ¿Qué destacarías de esta edición? ¿Qué te parece así interesante?
De esta edición destacaría, desde mi punto de vista, una mejora en la organización. Sobre todo, uno cuando ve el tríptico se da cuenta de que, sobre todo con la distribución de diferentes áreas de conocimiento, geriatría y neurología, te das cuenta de que ya hemos dejado de establecer la terapia ocupacional como un conjunto, sino vamos a darle cabida a todos los diferentes ámbitos donde estamos nosotros.
Claro.
Entonces me parece que esa distribución es muy acertada y me ha gustado muchísimo de esta edición.
Bueno, estamos contando que eres antiguo estudiante del grado en terapia ocupacional, pero sin embargo sigues estudiando y eres estudiante del máster en terapia ocupacional en neurología de la Universidad Miguel Hernández. ¿Por qué has decidido centrarte concretamente en esta rama, en la neurología?
Bueno, durante todos mis años de carrera estuve realizando mis prácticas en el ámbito neurológico y cosas como TFEG, lo hice también en neurociencias, y debido a mi gran interés empecé a trabajar cuando terminé la carrera en un hospital neurológico y supe que necesitaba ampliar muchísimo más mis conocimientos sobre cómo tratar a mis pacientes. Por lo tanto, este máster, a ser prácticamente único en España, tuve que tomar la oportunidad y decidir hacerlo, además en mi universidad, qué mejor oportunidad.
Totalmente. Bueno, cuando uno ve tu trayectoria profesional se da cuenta de que antes incluso de finalizar la carrera ya estabas realizando prácticas, incluso participando en investigaciones, si no me equivoco.
Exacto, sí.
Bueno, Daniel, teniendo en cuenta todo lo que has hecho antes de finalizar tus estudios, ahora que los has finalizado y que estás con ese máster, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cuáles son tus expectativas?
Pues mis expectativas es, por una parte, seguir en el mundo clínico. Es más, ahora en verano también voy a seguir trabajando en este hospital neurológico, pero no quiero dejar de lado el mundo académico, así que el año que viene me propongo ciertas metas, como comenzar más investigaciones, como hacer más máster, pero de todas maneras sin dejar de lado el mundo académico.
Claro, vas a seguir con las investigaciones.
Si se puede, sí.
Muy bien. Bueno, y además hoy estás aquí en Radio UMH en esta retransmisión en directo desde el Congreso de Terapia Ocupacional, pero lo cierto es que en tu caso el tema de la radio no es nada desconocido. Formaste parte durante un tiempo del programa de la radio universitaria Onda Terapia. Concretamente eras el presentador, te encargabas de presentar. ¿Qué nos puedes contar sobre esa experiencia?
Bueno, fue una experiencia genial, teniendo en cuenta que mi equipo no tenía, ni yo teníamos ni idea de realizar radio. Fue una experiencia completamente amateur, plenamente de risas, de compañerismo. A lo mejor no nos quedó unos programas buenos, entre comillas, pero lo cierto es que tratamos de mandar la terapia ocupacional a través de la radio de una manera muy primeriza, pero como os digo, con un resultado que desde mi punto de vista quedó bastante bien.
Entonces, Daniel, ¿animarías a personas que estudian el grado que tú has estudiado en la Universidad Miguel Hernández o tanto la comunidad universitaria a que tenga una experiencia en la radio, a que haga un programa en la radio?
Por supuesto que sí, es una manera de incluso de entrenar tus habilidades de comunicación para posteriores entregas de TFG, de trabajos en clase, así que lo veo una oportunidad genial.
Claro, totalmente. Bueno, pues antes de continuar nos vamos a despedir ya del alumni, del antiguo estudiante de grado en terapia ocupacional y graduado por la Universidad Miguel Hernández, Daniel Prieto. Y vamos a dar paso una vez más a una pequeña pausa, a unas pequeñas cuñas, y volvemos en nada, en unos segunditos.
quieres colaborar en la campaña Bienvenido a tu ingreso, el Comité Organizador del Congreso Internacional de Fisioterapia de la UMH y el Hospital General Universitario de Alicante te invitan a participar en el proyecto solidario Bienvenido a tu ingreso. El objetivo de esta iniciativa es entregar a los niños y niñas en edad escolar que ingresan en la planta de pediatría del Hospital General de Alicante un kit de bienvenida con cuadernos para colorear, ceras, pegatinas y plastilina para moldear. Un material educativo y de entretenimiento que pretende hacer más ameno el tiempo de estancia hospitalitaria y que además tiene un efecto muy positivo entre los más pequeños que están ingresados en el Hospital General de Alicante. Si eres una empresa o un particular y quieres colaborar para poder repartir entre estos niños y niñas estos kits con material escolar, envía un correo electrónico a bienvenidoatuingreso@gmail.com y nos pondremos en contacto con vosotros lo antes posible. Los más pequeños te lo agradecerán.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, pues estamos una vez más de vuelta aquí en Radio UMH en esta retransmisión en directo desde el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Estamos viviendo este Congreso de Terapia Ocupacional y bueno, seguimos aquí en este segundo piso con esta retransmisión en directo. Pasan ya 45 minutos desde que hemos empezado este programa tan especial y vamos a seguir charlando con estudiantes, con profesores, con encargados de este Congreso. Ahora ya tenemos aquí a una estudiante del Grado en Terapia Ocupacional, disculpen, de la Universidad Miguel Hernández. Ella es Nuria Gómez, es estudiante de tercero del grado en terapia ocupacional. Buenas, bienvenida Nuria, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, tú formas parte del comité organizador también, formas parte de la web, creo, ¿has preparado la web?
Sí, bueno, está la junta del congreso que es el que lleva todo el cotarro y luego dentro de cada parte de la junta están los comités. Pues yo formo parte del comité de web.
Bien, cuéntanos el comité de web, ¿en qué consiste, qué es el trabajo que hay detrás, a qué te has dedicado durante estos meses de organización?
Pues básicamente llevamos las redes sociales, publicamos pues todos los eventos y cosas importantes que ocurren alrededor de tanto como del congreso como de la carrera. Y ahora mismo nos estamos dedicando a tomar fotos y documentarnos sobre las ponencias, los talleres y demás eventos del congreso y subirlos a redes sociales para que la gente se pueda enterar.
Y Nuria, ¿qué nos contarías de esta experiencia? ¿Ha sido enriquecedora llevar todo el tema de las redes sociales? ¿Lo recomendarías para alumnos de otros cursos que el año que viene se encarguen también de esto?
Pues sí, la verdad, porque yo llevo metida en el congreso desde primero de carrera y este año me apetecía probar algo nuevo y la verdad que me está gustando mucho. Es algo que, como ahora, hoy en día, estamos muy acostumbrados a las redes sociales y tienen mucha fuerza en cuanto al alcance que tienen. Yo creo que la gente lo agradece y es algo muy importante.
Totalmente, es muy importante para darse cuenta, bueno, enterarse de toda la información. Es la forma en la que más fácil nos llega toda la información a día de hoy. Y bueno, Nuria, cuéntanos, has participado en muchos congresos, has asistido a muchos congresos en ediciones anteriores. Esta es la novena edición. ¿Qué podrías destacar? ¿Qué te parece interesante? ¿Qué te llama la atención de esta novena edición?
Pues sí, en primero estuve en el comité de traducción porque era novata pues ahí empecé. El año pasado fui vicepresidenta de segundo y este año ya pues estoy en web. Y la verdad que todos los congresos me han parecido muy buenos, pero porque también hay muchísimo trabajo detrás de la junta y los comités organizadores, tanto del CIETO como del CITO. Entonces, creo que lo que más destaco es el trabajo, lo bien que la gente y los estudiantes, sobre todo, son capaces de organizarse para conseguir un objetivo y luego que el resultado sea este, pues, no sé, es bonito de...
Bueno, Nuria, estaba escuchando antes unos minutitos, antes de tu intervención, estabas escuchando el programa. No estamos hablando únicamente del congreso, sino también de la terapia ocupacional. Así que te voy a hacer una pregunta un poco personal. ¿Por qué terapia ocupacional?
¿Por qué terapia ocupacional? Pues mira, te voy a ser sincera, yo no conocía muy bien de qué iba la carrera al entrar, pero en cuanto empecé a tener nociones, supe que iba a acabarla y que había elegido bien. Terapia ocupacional es una carrera de ciencias de la salud, pero también tiene un lado humano que es inevitable no darlo por sentado. No sé, creo que juntar esas dos cosas es muy importante hoy en día, tanto para todos los ámbitos de la salud. Es muy importante juntar la parte humana y la parte médica. Claro. Yo creo que terapia ocupacional las junta perfectamente.
Totalmente. Antes estábamos hablando con Miriam Hurtado sobre terapia ocupacional, sobre el grado en la Universidad Miguel Hernández. Nos estaba comentando que tiene muchísimas salidas profesionales. Tú eres estudiante de tercero, imagino que aún no tendrás demasiado claro. O sí, quería preguntarte, ¿en qué piensas centrar tu carrera profesional?
Pues muy claro no lo tengo, sobre todo porque hemos empezado los de tercero prácticas hace nada, pero yo personalmente sí que sé que me gusta muchísimo el ámbito de niños y también me gustaría probar salud mental, pero estoy abierta a todo.
Digamos, ¿sabes? Que hay que probar varias cosas, ¿no?, para darse cuenta de lo que uno realmente se quiere dedicar.
Claro, hasta que no pruebas no lo sabes, mejor no tener prejuicios.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención, ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y damos las gracias por tu participación. Muchísimas gracias por participar, discúlpame. Nuria Gómez, estudiante de tercero de terapia ocupacional en la Universidad Miguel Hernández. Gracias.
Gracias a ti.
Vamos a volver a dar paso a una pequeña pausa, a unas cuñas y volvemos en nada.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es...
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo. youtube.umh.es.
Bueno, quedan 8 minutos para que sean las 11 de este miércoles, 8 de mayo. Hoy estamos aquí en Alicante, concretamente en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, hablando del Congreso de Estudiantes de Terapia Ocupacional de nuestra universidad. Y bueno, pues está siendo todo un éxito, no hay más que ver el ajetreo, la ilusión, las caras de ilusión de todos los estudiantes. Y parte de ese éxito, gran parte de ese éxito, lo tienen los organizadores. Hoy tenemos con nosotros a Javi Mirón, es estudiante de terapia ocupacional y también organizador. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Y pues estamos aquí ya como otro año más. Yo soy un chico de segundo y muy contento.
Fíjate, en segundo ya estás involucrado en el congreso.
Yo estaba desde el año pasado ya.
Desde primero. Tú te matriculaste y dijiste, bueno, aquí hay un congreso de estudiantes, esto me interesa y me gusta.
Sí, porque ya en las novatadas que nos hacían, ya nos pillaban las de tercero y decían, vosotros apuntaros a nuestro comité, como que nos incitaban.
Claro.
Y es una experiencia que yo también les recomendaba siempre a los de primero porque... Yo quedé encantado entre el grupo que haces, porque esto lleva organizándose desde septiembre. Entonces...
Efectivamente, y haces amigos de otros cursos y conoces o compartes más tiempo con otros que igual de otro modo no habría sido así y demás. En concreto, ¿tu papel hoy en este congreso cuál es, Javi?
Nosotros nos basamos en las pausas café, que es ahora a las 11 cuando empezamos a recibir a toda la gente del congreso y estamos pues desde las 8 de la mañana preparando el agua, preparando la comida que le vamos a servir a las personas.
Oye, Javi, he visto mucha fruta, ¡qué bueno!
Sí, sí, todo súper refrescante, que ahora para que llegue el veranito y da gracias.
Claro que sí. ¿Cuántos personas o comensales, entre comillas, esperáis en esta pausa café?
Esperamos unos 300 o alrededor, porque hemos preparado 17 cocas, un montón de fruta, un montón de magdalenas, mucho dulce.
Sí, sí, lo vemos aquí todo, desde aquí, desde este set de Radio UMH se puede ver todo. Y nos está entrando mucha hambre, ¿eh? Son las 11 menos 5, o sea que imagínate. ¿Qué es lo más costoso de organizar este tipo de pausas café?
Pues el tiempo. Sí. El tiempo es primordial porque tenemos que preparar todas las bandejas y luego muchas veces no tenemos el suficiente para cubrir esa falta de tiempo, que vienen a las 11, tenemos que estar aquí ajetreados, pero el entusiasmo se...
Y al final lo suple todo, ¿verdad?
Sí, lo suple
Javi,
todo.
Pues te dejamos que te vayas ya a preparar con los demás compañeros esa pausa café que está a punto de comenzar, que comienza a las 11, y te damos las gracias de verdad por todo el esfuerzo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Una vez más en esta retransmisión en directo en Radio UMH. Hoy la radio universitaria tiene el gran placer de poder hablar con expertos sobre terapia ocupacional. Como ya les adelantábamos, se han ido pasando por aquí todas aquellas personas que han logrado que el 9º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional y la edición 5ª del Congreso Internacional de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández salga adelante. Una de esas personas, una de esas expertas de las que le estamos hablando es Mariel Peregrini. Mariel impartirá la ponencia Avances de terapia ocupacional en la salud mental, que tendrá lugar mañana mismo. Bienvenida a Radio UMH, Mariel, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación.
A usted. Bueno, denos su opinión, ¿qué le está pareciendo este congreso que han organizado los estudiantes de grado en terapia ocupacional de la UMH? ¿Cuál es su opinión?
Realmente un orgullo que sean futuros colegas, súper bien organizado y de muy buen nivel y calidad se nota.
Bueno, actualmente es usted directora de Alfa Ocupacional desde 2002 hasta la actualidad. Además es profesora desde 1996 hasta la actualidad en la Universidad Nacional de Quilmes, si no me equivoco.
Sí, Buenos Aires.
En el Departamento de Ciencias Sociales, en la licenciatura de Terapia Ocupacional y en el posgrado de especialización en Terapia Ocupacional Comunitaria. Sin embargo, cuando una persona investiga un poquito más sobre su trayectoria profesional, descubre datos muy amplios, tiene una carrera profesional muy amplia, lo puede ver usted aquí, que tengo bastantes datos. ¿Cómo es posible que usted haya acabado aquí? ¿En qué momento le propusieron venir? ¿Cuál fue su opinión? ¿Le tenía ganas?
Sí, bueno, te cuento. En realidad yo hace ya 15 años que vengo a España en distintas oportunidades, que me han invitado a distintos lugares. Esta es la primera vez que me ha invitado a la Universidad Miguel Hernández para participar en este congreso. Y en realidad, sí, por supuesto que tengo mucho interés y muchas ganas de colaborar y de participar en el mismo.
Bueno, claro, centrándonos en su ponencia, que me estaba comentando cuál va a ser su participación en este congreso, tendrá lugar mañana y se titula Avances de terapia ocupacional en la salud mental. Háblenos sobre ella sin hacernos así demasiado avance, sin hacernos mucho spoiler para toda aquella persona que vaya a acudir mañana. Cuéntenos un poco en qué se va a centrar.
En realidad, creo que el área de salud mental en terapia ocupacional viene como en un cambio de paradigma, podríamos decir, ¿sí? Hasta ahora todo el área de los terapeutas ocupacionales que trabajábamos en el área de, o que trabajamos en el área de salud mental, nos ocupábamos más de las ocupaciones en general, ¿sí? De la participación social y de las actividades cotidianas o laborales. Y está viendo desde hace unos años mucho el área de investigación en cuestiones que tienen que ver con el procesamiento sensorial, con la regulación emocional, digamos, qué otro tipo de técnicas puede tener el terapeuta ocupacional o de modelos para trabajar a nivel mucho más cognitivo, mucho más de las neurociencias para modificar el desempeño del paciente. Es como que vamos un poco más profundo, ¿no?
Además, toda esa teoría se va a respaldar con un taller, ¿no?
Se va a respaldar con un taller, sí, que me han invitado primero en una ponencia que doy a las 9 de la mañana sobre este tema. Y luego a la tarde participo, bueno, colaboro para armar un taller sobre evaluaciones en el área de salud mental
aquí en el Congreso.
Esperemos que tenga muy buena acogida. Bueno, nos quedan ya 2 minutitos para finalizar, pero antes de despedirme de usted, me gustaría hacerle una pregunta, y es que ha vivido, bueno, ha desarrollado su actividad profesional usted a caballo entre España y Argentina. Cuéntenos cuáles son las diferencias en cuanto a los avances de terapia ocupacional entre estos ambos países.
Bueno, creo que también la terapia ocupacional ha comenzado muchos años antes en Argentina. Claro. Entonces, la verdad que tiene como una evolución universitaria. Creo que en España el cambio, desde los años que yo vengo, amplio, ha sido cuando ha pasado de ser de diplomatura a licenciatura o a nivel universitario. Eso ha dado un cambio cualitativo y de crecimiento amplísimo ahora en España desde que se viene desarrollando.
Bueno, María Pereni, antes de despedirnos, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio UMH. Y bueno, tan solo a unos segunditos de las 11 nos despedimos. Finaliza esta retransmisión en directo de la 9ª edición del Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional y 5ª edición del Congreso de Terapia Ocupacional de la UMH. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por participar en este congreso. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.